recreo. Seguimos en primer grado.
¿Te quedaste cerca? ¿Estás ahí? Sí, sí, porque te voy a saludar a vos. Sí, sí, a vos. Sí, vení, vení.
Hola, Flor.
Hola, Juancito. Están los chicos y las chicas, ¿viste? Vení, que los vamos a saludar.
Sí.
Claro, porque resulta que algunos están en las provincias del norte, otros están en las provincias del centro, otros en las provincias del sur, otros en las provincias del oeste o del este, y nosotros queremos saludar a... En el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro. Y nosotros queremos saludar a todos y todas. Queremos llegar a todo el territorio nacional. Y por eso, a través de Radio Nacional y la red de 180 emisoras, estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda con las radios. Claro, con las radios comunitarias, universitarias, privadas, con todas las radios. Y por eso, por ejemplo, es que hoy saludamos en Chubut a quienes nos escuchan a través de Radio San Rafael en AM620, en Radio Golfo Nuevo en AM540, también en Corrientes, en Santo Tomé, AM780, en Goya, FM La Chicharra, 88.7. Son tantas las radios que replican este programa que queremos saludar a todos y todas. Pero si alguna de las radios todavía no la mencionamos, entonces avísanos, decinos por WhatsApp. Yo estoy en tal provincia y escucho desde tal radio y pienso que la radio escuela es muy linda. Así nos dejan el audio. Audio de WhatsApp, entonces. Si tenés a alguien en la familia, alguien en casa que tenga WhatsApp, entonces vos decile este número y decile, necesito dejar un audio. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Y hemos hablado tanto, incluso la semana pasada, preparándonos para quienes el domingo celebraron el Día de la Niñez. Y vamos a seguir celebrando durante toda la semana. En este caso, ¿cómo? Con Graham leyendo a Gabriela Larralde.
Mi deseo de Gabriela Larralde. Mi deseo para todos los chicos y chicas es que un día, de cielo amplio celeste con un sol dorado, mientras estén en una plaza o en el medio de un campito, entre el verde escondido encuentren a su conejo blanco brillante y cuando lo vean ahí, lo persigan toda la vida.
Paca paca, inventar el mundo.
Y después de esta pequeña celebración, este pequeño homenaje a la niñez, ¿qué te parece, Marti, si vamos a la biblioteca?
Me encanta. Vos, yo ya te dije que siempre que me digas de ir a la biblioteca, yo te voy a decir que sí con una sonrisa de oreja a oreja.
Entonces voy distinto. Te invito a la biblioteca.
Perfecto.
Vamos.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Joaquín, de Pablo Bernasconi. Joaquín, un niño travieso, un día se despertó con una idea genial. Hoy voy a ser inventor. Con algunos cachivaches y regalos de mi tía, armaré 10 animales que me hagan compañía. Trabajando en su taller, pasó noche y día enteros, y al final de tanto esfuerzo, pudimos ver los primeros. Un hipopótamo armó con un rallador de queso, y aunque come todo el día, jamás aumenta de peso. Un plumero y dos ramitas forman este bicho feo, y no es que esté despeinado, es que tiene poco aseo. El ratón Enrique llama desde un teléfono viejo. Hace rim cuando se ríe y se oye desde lejos. Muy manso es este león que se llama Teodoro. En esta selva es el rey con su manela de oro. De verduras está hecho y nadie sabe quién es. Juan Pepinillo los llaman y son frágiles sus pies. Con reloj y una bocina fabricó un despertador que canta por la mañana cual gallo madrugador. De una lámpara y dos ruedas nació el conejo Bartolo. Suele tener mal humor. Por eso anda siempre solo. el pájaro virulana es redondo y livianito. Y cuando vuela de noche, no se ve porque es negrito. El elefante tiene mucho, una corneta por trompa. Suena fuerte cuando canta, ni te digo cuando ronca. Para armar esta jirafa, trabajó y de qué manera. Para alzarla, usó una grúa. Para peinar la escalera. Al terminar su trabajo, quedó contento Joaquín. 10 amigos nuevos tiene, habitando en su jardín. Y su sueño de inventar, así quedó satisfecho. Ahora viven todos juntos, todos bajo el mismo techo.
El cuento es espectacular y lo bien contado que está.
Hermoso, ¿viste? Todo es hermoso. La historia y el niño.
Todo es
que
hermoso.
Lo lee.
Es realmente muy hermoso. Y hay animales locos.
¡Uy! Sí.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
No. No te lo puedo creer lo que va a pasar. No te lo puedo creer.
A ver.
Martí.
Contame.
¿Qué cuento escuchamos recién?
Escuchamos El zoo de Joaquín.
¿Y de quién es el cuento?
De Pablo Bernasconi.
¿De quién?
De Pablo Bernasconi.
Hola, Pablo Bernasconi, ¿estás ahí?
¿Cómo están? Martina, Florencia, ¿cómo están?
Estamos fascinadas con tu cuento.
Qué bueno, qué lindo. ¿Cómo se llamaba el niño que lo leía? Me encantó.
No, no sé cómo se llamaba, pero un ídolo. Una
un
cosa
genio,
de un
sí,
genio.
Sí.
No,
muy
no,
bueno,
una cosa espectacular. Bueno. Si sos el niño, por favor avísanos. Aquí estamos, sí, queremos sí, conocerte sí, y felicitarte. Pablo, te quiero preguntar, porque venimos hablando durante todo este programa de los animales raros, pero además nosotras venimos jugando hace un montón a inventar animales. ¿Cómo es que vos pensás tus animales?
Bueno, en realidad yo pienso en animales en base a cosas que se le parezcan o que tengan usos parecidos, por eso uso objetos para armar mis animales. Entonces, si, por ejemplo, ahí este niño hablaba de un elefante que tiene una corneta por trompa, y cuando uno piensa en un elefante y piensa en su trompa, lo primero que se le ocurre es poner, por ejemplo, una manguera, una corneta,
claro,
un tubo. Nadie se le ocurre poner, no sé, un balde en la trompa,
claro,
¿no? Nadie lo armaría, no tendría sentido. Entonces
claro,
yo lo armo de esa forma, o la jirafa, digamos, con su cuello largo. Uno no pondría, no sé, una pelota para hacer el cuello. Tiene que buscar algo que se le parezca. Y ese tipo de cosas son las que a mí me inspiran para armar estos animales y armar estas historias y otras muchas historias, ¿no? Pero siempre a través de lo que dicen los objetos.
Y ahora que lo decís, todos nos imaginamos cómo podría ser ese animal o esa jirafa, pero vos te ocupás de los gráficos también.
Claro, claro. Yo aparte de escribir, incluso es al revés. En realidad yo, por ejemplo, en el zoo de Joaquín, yo lo primero que hice fueron las ilustraciones, las imágenes, y después me puse a escribirlo, una vez que ya estaban hechas. O sea que, y en muchos casos mis libros funcionan así. Primero hago las ilustraciones y después me pongo a escribir los textos.
Claro.
En otros casos no, hago primero los textos, pero bueno, depende del libro.
Y en este caso, cuando vos hiciste las ilustraciones, cuando las pensaste, ¿pensaste primero el animal o los objetos te llevaron a pensar en el animal? Por ejemplo, pienso en el gallo, que tiene un reloj. ¿Viste el reloj y pensaste en el gallo o primero pensaste en el gallo?
No, en general siempre pienso primero, por ejemplo, en este libro, en el animal. Entonces digo, si quiero hacer un reloj, bueno, un gallo, empiezo a buscar objetos alrededor mío, empiezo a juntar cosas que me sirvan para armar el gallo. Pero yo ya tengo la idea de querer hacer un gallo.
Claro.
No es que parto de un, no es que agarro un reloj despertador y lo miro a ver qué sale de ahí, sino que hago al revés.
Claro.
Sí.
¿Y qué es lo que te pasa con las devoluciones de los chicos y las chicas? Porque me imagino, no sé, siempre nos toca ver que, y la profe acá no me va a dejar mentir, que los chicos y las chicas siempre son más ocurrentes que los adultos y las adultas,
sí,
¿no? Aparecen
sí,
un montón de cosas ahí, y de hecho hay un montón del universo de los cuentistas, incluso de los ilustradores, que se basan también, se inspiran en las cosas que dicen los chicos. ¿Cómo es tu ida y vuelta con los chicos?
Mira, en general, hay dos etapas. Una es la etapa de cuando uno escribe o cuando hace un libro. Uh-huh. Estamos en general muy metidos para adentro los que hacemos eso. No es que estamos en contacto con chicos, con chicas que nos, no sé, que nos alimentamos o nos nutrimos. Más allá de, yo por ejemplo, Franco y Nina, que son mis hijos, que sí estoy en contacto con ellos y hay cosas que salen y que se me ocurren a partir de cosas que dicen ellos.
Me imagino.
Pero no es que yo salgo a buscar o a ver, o anoto cosas que dicen los niños en la calle y se me ocurre. En general, son cosas que uno va moldeando en un estado más solitario que otra cosa, ¿no? Después sí, cuando salen los libros, uno, no sé, por ejemplo, uno va a la Feria del Libro, a presentaciones o congresos o a una muestra o lo que sea, ahí se acercan mucho los niños y ahí sí hay como un ida y vuelta en donde te cuentan qué les pareció, qué no les pareció, por qué puse esto, por qué puse el otro. Hay una curiosidad muy, ¿cómo diría?
Muy latente.
Muy ávida.
Claro.
Sí, muy latente, claro. con mucha, es muy genuina la curiosidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Y hasta sin, hay cosas que no que se indignan. ¿Por qué pusiste esto si podrías haber puesto esto? Bueno, como, son lindos en eso.
Pablo, me interesa siempre preguntar cuando llamamos a alguien que es profesional en lo suyo, preguntarle un poco cómo fue que comenzó con esa idea, porque me imagino que hay un montón de chicos y chicas que de a poquito van viendo que les gusta dibujar, van viendo que les gusta escribir, o van viendo que le gustan las letras, no sé, muy de a poco empiezan a descubrir cosas. ¿Y vos qué dirías? ¿Que hay que estudiar mucho para saber dedicarse al dibujo y a la literatura? ¿Hay que leer mucho? ¿Hay que interesarse mucho? ¿De qué se trata?
Mira, hay como depende todo de las personas, de las formas de las personas, de las historias. Yo si algo que no me gusta es generalizar, entonces yo puedo hablar, como bien me preguntas, de mí y de cómo me pasó a mí.
Sí, claro.
Ahora, eso no quiere decir que sea replicable, que uno pueda decir, mirá, si él lo hizo así, yo lo puedo hacer igual.
Claro.
No va a ser así. A mí me sucede que desde hace mucho, desde muy chiquito, me gustaron siempre los dibujos, me gusta el cine, me gusta la imagen, me gustan las historias, me gustan los libros, disfruto con eso, me rodeo de eso, me intereso. Pero, y por supuesto, luego elegí una carrera que se relacionaba con eso, que fue diseño gráfico. Pero aún así, qué sé yo trabajé en diarios, trabajé como diseñador en diarios, que no tenía tanto que ver con esto que hago ahora, básicamente nada que ver.
Mirá vos, ¿en qué diario,
Pablo?
Pero de a poquito,
trabajé hace muchos años en Clarín, era diseñador en el año desde el 97 al 2000, 2002.
Mira.
Era diseñador de un suplemento, dirigí un suplemento que se llamaba El Sí, que era un suplemento joven. Claro, sí.
¿Quién no, claro, quién de nuestra edad no recuerda el suplemento?
Claro,
sí.
Bueno, ese lo hacía yo. Y bueno, así un montón de lugares también trabajé.
Ajá.
Pero la cosa es que a partir de las cosas que uno le disfruta hacer, también es como magnetizarlo, uno se va aproximando a esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
El otro día seguía, oía que alguien te decía, que si vos estás disfrutando o estás apasionado por algo que estás haciendo, no vas a laburar, no vas a trabajar ni un día de tu vida.
Claro, claro.
Porque no vas a sentirlo como un trabajo.
Uh-huh.
Se siente como algo que disfrutás hacer, como, no sé, el que hace algún deporte y se profesionaliza con eso.
Claro.
Quizás se vuelve específico y se lo toma muy en serio, pero no quiere decir que le cueste, digamos, sino que es algo que se da, que se te da.
Está
y
bueno
uno,
que
uno pone muchísimo esfuerzo y muchísima atención y muchísimo tiempo, pero para mí es algo como que amo hacerlo, digamos, lo disfruto, realmente lo disfruto.
Está buenísimo lo que decís, porque si la mayoría de los chicos y las chicas que nos están escuchando son aquellos y aquellas de séptimo grado, de claro. Primer grado, güey, cosa estoy diciendo, ya no me da la cabeza. De primer grado, pienso, porque estaba pensando 6-7 años y está bueno ese mensaje de ir viendo qué es lo que te interesa en la vida para después pensar
claro.
De qué vas a trabajar y cómo vas a llegar a fin de mes y cómo va a llegar la comida a tu casa.
Sí, sí. Es que digamos, es una forma de entender el circuito desde para mí, desde el lugar correcto. Si uno lo entiende del otro lado, por ejemplo, dice, yo quiero ganar mucha plata. Bueno, eso no es una pasión, es un resultado de tu pasión a lo sumo, pero
no, sí, no sé, claro.
Es como entrar por otra puerta a a un camino que puede ser muy arduo, ¿no? Desde
sí,
ese
sí,
lugar, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, cada, por eso te digo, cada uno tiene las formas que tiene y depende también de la educación que recibiste,
seguro,
de tus padres, de tu historia.
Y te hago la última, Pablo, porque quiero saber por qué para chicos.
Mira, no, yo no hago cosas para chicos, la verdad. No, no, no es algo que... Esto es bastante accidental. No estoy seguro que sea para chicos lo que hago. Es para cualquiera, digamos, ¿no? Accidentalmente las editoriales lo ubican en un lugar que es para niños y
claro, y uno no se lo cuestiona ahora que lo decís. Yo no me lo cuestioné.
Porque son libros con imágenes.
Claro.
Fíjate que lo que yo hago también, hay un montón de libros que hice que son para gente mucho más grande, finales o bifocal o retratos o cosas.
Claro,
así,
claro.
Que no sé, también lo leen los chicos y se supone que son para grandes. Entonces, ¿por qué para grandes? Y bueno, no sé.
Claro.
Este libro, por ejemplo, de Sergio Joaquín, claramente es para niños más chiquitos. Pero hay algo que para mí es importantísimo, que es la forma en que se disfrutan este tipo de cosas, por una cuestión de replicarlo, ¿no? O de uno... Digo, yo disfrutaba cuando mi mamá me leía y estaba disfrutando ella.
Claro.
Yo me daba cuenta de eso. Pero realmente me da cuenta cuando era chico. Y me pasa hoy con mis hijos. Ellos se dan cuenta cuando yo disfruto un libro que les leo y cuando yo no lo disfruto.
Claro.
Entonces, cuando yo no lo disfruto, ellos tampoco. Ellos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Algo no está funcionando? Y
claro,
eso tiene que ver también con cómo está hecho, la intención que tuvo el libro desde el inicio, ¿no? El autor, el libro, cuál fue el motivo por qué eso existe.
Está buenísimo, tiene que funcionar todo el circuito. Él es Pablo Bernasconi, el autor de la historia que acabamos de escuchar, que pueden chusmear por ahí y en algún momento cuando vayan a una librería ir y buscar los dibujos también para tenerlos en casa porque son muy preciosos, pero también este universo radial nos permite imaginarlos, que también está re bueno. Pablo, gracias por habernos atendido, nos encantó hablar con vos.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Chao, hasta pronto. Ay, qué lindo imaginar animales.
Qué
es
lindo,
lo más divertido.
Me encanta, es lo más divertido. Y yo te había dicho...
¿Qué?
Que en un ratito antes, te dije, en un ratito,
¿qué?
Que podíamos jugar.
¿Podemos
a
jugar?
A ese juego que os me dijiste.
¡No me digas!
Sí, juguemos.
Juguemos
al diccionario.
Dale, dale, dale.
Dale.
Sí,
a la
sí,
cuenta
sí.
De tres, cada una dice un animal.
Pará.
Sí, hay que pensarlo. Listo, ya está, ya lo pensé.
Listo, ya lo pensé.
A la una, a las dos, a las tres.
Vaca.
Mariposa. ¡Ay,
excelente!
Me encanta! Bien, puede ser... Ay, no, se me... No. Varosa.
Vaposa. ¿Vaposa?
Me gusta.
La vaposa.
La vaposa. La vaposa.
Ahí va.
Para mí tiene que tener alas, sí o sí.
Sí, tiene que tener alas de colores la vaposa.
Alas de colores.
Alas de colores.
Pero con el pelito ese que tiene la vaca afuera. Son alas raras, ¿no? La tal cual de la mariposa.
Mariposa Pontiac podría ser, pero es un poco de vacosa.
Sí. ¿Cómo es eso? Que sea multicolor,
sí,
pero con pelos, los pelos que tienen el cuero de la vaca.
¡Ah, claro! Totalmente. O sea, medio pesadas,
claro,
las alas.
Claro, pesadas,
me
sí
gusta.
Bien.
Alas pesadas, alas de colores pesadas.
¿De qué colores? A ver...
Esta es tecnicolor, mirá.
Bien, bien.
Esta es tecnicolor. Podría ser... ¿y si hacemos como nos dijo la profe del arco iris?
Ay, me encanta, sí,
arco
dale.
Iris en su cuerpo.
¿Qué come? Podríamos... Podría ser como una mezcla, viste que las vacas comen, se alimentan, son herbívoras, se alimentan de pasto, de
sí,
alfalfa, de algunas hierbas.
Sí.
Y viste que las mariposas se alimentan del néctar de las flores.
Sí.
Se puede alimentar de flores.
Se alimenta de flores, perfecto.
Nuestra vaposa.
Perfecto, se alimenta de flores la vaposa.
¿Y cómo se mueve la vaposa?
Para mí, vuela y nada.
Ay, me encanta.
No sé por qué la vaposa vuela y nada.
Y yo agregaría que se arrastra como la babosa, porque suena un poco a babosa.
Ay, se arrastra
vaposa, ¿no?
Como la babosa, es
que
muy
no tenga
bueno
patas.
Muy bueno. ¿Sabes lo que me gustaría?
¿Qué?
Que en lugar de dar leche como da la vaca,
sí,
que dé jugo de naranja.
Ay, Me encanta.
Sí, eso me parecería muy bueno.
Excelente.
Aunque ya tenemos de dónde sacar la leche que es de la vaca. Ahora el jugo de naranja, además
perfecto.
De la naranja, lo sacamos de la
buenísimo.
Baposa.
Buenísimo.
La baposa podría comer algunas naranjas también para dar ese jugo.
Claro,
como
me gusta.
Que se retroalimenta.
Perfecto.
Bien,
sí.
Da naranja.
Y la transforma en jugo.
Claro. Da jugo
buenísimo.
De naranja.
¿Y qué sonido hacen?
Uy, a ver, ¿qué sonido puede hacer? ¿Puede ser un sonido medio de elefante?
Ay, me gusta.
Como que muy así,
así
pero volando.
Fuerte.
Volando.
Volando, hermoso. ¿Y el tamaño? Es grande como una vaca, es mucho más grande que una vaca. Yo me la imagino chiquita.
Sí, porque volando tanto
claro.
Nada.
Me la imagino como del tamaño de un pajarito chiquito.
Claro.
No tan chiquito como una mariposa.
¿Una paloma?
Como
o
una
más,
paloma.
Una paloma.
Sí, me
chiquita
encanta.
Chiquita como la paloma. Entonces, para, repasemos un poquito.
Dale.
Nuestra mezcla de vaca y mariposa se llama vaposa.
Vaposa.
Tiene alas de colores pesadas, como el cuero de la vaca.
Bien.
Pesado. De color del arco iris.
Sí.
Da jugo de naranja y come naranjas. Se alimenta también de flores.
Bien, me encanta.
Vuela y nada y se arrastra como la babosa porque tiene algo en su nombre que también da babosa, vaposa.
Claro.
Muy bien. Hace el sonido del elefante.
Bien.
Cuando vuela y es chiquita como la paloma.
Me encanta este animal.
Es excelente.
Hay que dibujarlo.
Es excelente. Y te digo algo, tendríamos que escribir un cuento en el que la vaposa descubre cosas. Y así va rimando todo.
Me encanta. Por favor, hagamos esa historia.
La vaposa se llama La Vaposa. Mira, lo voy a escribir.
Muy bien.
Que descubre cosas. Qué mal lo estoy escribiendo. Después voy a ver si me entiendo la letra. También
dale.
Es muy importante.
Muy importante.
Y otra cosa que me gustaría establecer sobre la vaposa es cuando nace. Viste que hay animales, por ejemplo, el perrito no nace solo.
Sí.
Nace con muchos hermanitos.
Sí, es cierto.
La vaposa, cuando nace, ¿son muchas vaposas que se reproducen así rápido o va de a una?
A mí me gusta la idea de que sean muchas.
¿Muchas?
Sí, pero muchas, muchas.
¿Muchas 20?
Muchas 60.
¿Muchas 60?
60 vaposas.
Ah,
así,
estamos invadidos.
El jardín de vaposas.
El jardín, o sea,
sí.
La vaposa en lugares tropicales, podemos decir.
Ponele,
en zonas
sí, me
tropicales.
Gusta.
Perfectamente. Entonces, nuestra vaposa es el personaje del día. Con la vaposa nos retiramos de este programa de jueves. Nos reencontraremos mañana viernes entonces. ¿Y sabes cómo nos vamos a ir?
¿Cómo nos
hasta
vamos
mañana, sí. Con música. Vamos a escuchar Ni Locos, Remonta Vuelo. Chau, profe.
Chau, Flor. Chau, chicos. Chau, chicas.
Chau. Vuela, vuela, pajarito, qué lindo es verte crecer en el nido tan querido que mamita supo hacer. Con ramitas elegidas entre miles de arbolitos y un sinfín de hojitas secas que le sirven de colchón. Hoy tu mami, entre suspiros, te dedica esta canción. Remonta, vuelo, que todo el cielo es para cuando venga la tormenta, un refugio vas a ser. Con paciencia y con constancia todo se puede aprender. Busca buenos compañeros para el vuelo compartir. Ojalá que estos consejos tú los sepas recibir. Te abrazamos y deseamos lo mejor en tu partir. Remonta vuelo, que todo el cielo es para vos.